Cuando son las 7:20, ya es tiempo de deportes y por lo tanto vamos recibiendo al profe Ricardo Piñerúa.
13-0 en perspectiva.
Profe, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
¿Qué te dejó la primera fecha de la liguilla?
Bueno, lo primero que creo que, por lo menos lo más destacable, es que una preocupación que debía de existir seguramente era cómo reaccionaba Peñarol después de haber quedado afuera o quedado haber perdido la final del campeonato, cómo reaccionaba futbolística y anímicamente cuando tuviera que retomar la lucha en la liguilla. Recordemos que el año pasado le había pasado una cosa similar y Peñarol terminó quinto en la liguilla y no consiguió ninguno de los puestos en las copas, ni Libertadores ni Sudamericana. Sin embargo, el equipo canonero reaccionó muy bien, le costó 10-15 minutos engranar en un momento en el que el Danubio jugó bien al fútbol, pero después la diferencia fue muy grande, tomó el control del partido y terminó con una victoria que, bueno, lo perfila otra vez en este torneo como uno de los candidatos, sobre todo teniendo en cuenta que la exposición de River, que ganó 2-1 frente a Rampla Juniors, no fue muy buena. Si bien trabajó mucho para ganar el partido, digo, no fue todo aquel fútbol tan lucido que había mostrado River en el torneo de apertura, y que lo de Nacional fue bastante poco, ¿no? Nacional sigue con muchos problemas futbolísticos. Logró un empate contra Defensor, pero teniendo en cuenta cómo llegaba Defensor, que llegaba en medio del festejo, era superar de pensar que además Nacional tiene la responsabilidad y la obligación de tener que ganar para lograr algún puesto a nivel internacional, que jugara un mejor fútbol del que jugó. Y finalmente el equipo tricolor apenas sí pudo empatar con Defensor 1-1 y pudo haber perdido perfectamente si Defensor hubiera estado un poquito más metido en el partido, porque de contragolpe y aprovechando los errores defensivos de Nacional llegó muchas veces pero definió muy mal. Así que bueno, va a ser muy peleada la liguilla, pero creo que hay algunas cosas que ya se han develado. Defensor, Peñarol, digo, va a dar la pelea, más allá de que ya no va a jugar más ni esto, ya no ni Olivera ya no jugó ayer, esto ya no, ya se despidió, pero con el resto del equipo igual tiene como para dar la pelea en el campeonato.
Bien, profe, ¿y la próxima fecha cuándo se juega? Te maté.
Pelota
contra un palo, así.
Qué bueno que sea. No, yo la saco, llego. Yo llego.
Llego con la puntita a los dedos.
Sí,
¿no?
Llego con la puntita a los dedos. Se supone que miércoles... O se supone que miércoles y jueves estamos a la espera de la decisión que tome hoy la mesa ejecutiva. En principio se iba a jugar todo el mismo miércoles, con dos partidos en el Estadio Centenario, donde allí iban a estar jugando Nacional frente a River, y a la misma hora, a las 3 de la tarde del miércoles, pero en el Charrúa, Peñarol frente a Defensor. Parece ser que no se quiere jugar el mismo día por problemas de televisación, y el partido de Peñarol y Defensor se jugaría el jueves, y además no sería en el Charrúa, sino que sería en el Nasazzi. Pero eso recién se va a definir en el día de hoy. Porque el fútbol tiene esas cosas maravillosas, que no se sabe cómo se juega el miércoles, y hoy juegan a la 1 de la tarde la final por el tercer ascenso a la primera división. Lunes a la 1, a las 13 horas.
Se va a llenar, sigue aquí con tiempo.
Sí, Villa Española, el Tanque, hoy van a estar jugando a las 13 horas un partido para ver cuál es el tercer equipo que va a jugar en primera división. ¿Sabes por qué juegan hoy? Porque si no tienen que pagar un mes más de contratos.
Qué maravilla.
Entonces, jugando el último día del mes, terminan los contratos y no tienen que pagar. Quieren jugar en primera división, pero no pueden pagar un mes más de contratos.
Y después se dice que somos un fútbol profesional, o que aspira a ser profesional.
Claro, ¿no? Exactamente, ¿no? Tú lo has dicho.
Profe, hablemos un poquito de España, que supongo que la colectividad debe estar eufórica, ¿no? Muchos no deben haber ni dormido anoche después de, bueno, sacarse una espina de mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí. España había ganado solamente una vez la Euro, en el año 1964 la había ganado en la final a la, en aquel momento, Unión Soviética, así que hace 44 años entonces que había obtenido su título, y en esta oportunidad logró, creo que fue una campaña formidable de España, ¿no? Fue de principio a fin uno de los equipos más atractivos, con mayor caudal ofensivo y con muchísimas ganas de ganar el campeonato y de jugar hacia adelante, ¿no? Terminó venciendo 1-0 a Alemania, y de alguna manera desmintiendo, o dando... más que desmintiendo, no, pero dando la chance a aquellos que siguen creyendo que hay una posibilidad de ser ofensivos en el fútbol. España siempre intentó ser el equipo protagonista, siempre jugó un fútbol muy aguerrido desde el punto de vista ofensivo, con muy buen manejo de pelota, y finalmente obtuvo su premio. Una España a la cual le han sido esquivas los resultados futbolísticos desde el punto de vista de las selecciones, ¿no? Que no ha tenido una buena actuación nunca en los campeonatos del mundo, y que ha sido un cuestionamiento que se le ha hecho a España, que bueno, que tiene muy buenos equipos, pero cuando llegan los momentos de definición a nivel internacional no lo consigue. Ahora sí, es el campeón de Europa, Y esto, bueno, lo va a levantar enormemente al equipo español. Y lo que fue Madrid, supongo que ustedes se van a estar...
Sí, una locura absoluta, sí. Y está justificado. Y supongo que cuando lleguen los jugadores, más todavía, ¿no?
Supongo, yo digo Madrid porque ayer nosotros tuvimos un contacto con Madrid, con Rodrigo Lubetkin, pero supongo que debe haber sido en toda España igual. Digo, un festejo que está bárbaro. Y yo me pongo a pensar, nosotros pensamos que si ganáramos una Copa América, creo que no festejaríamos lo que festejaron ayer.
Sí, sí.
Porque no le damos el valor que tiene la Copa América, y ellos sí le dan el valor que tiene a la Euro. Claro, está un poco mejor organizada que las nuestras, ¿no?
Profe, hablemos de futsal y hablemos de básquetbol en el
cierre. Bueno, rápidamente, Uruguay perdió finalmente en la final, era previsible, frente a Brasil, 6-2. De cualquier manera, terminó segundo en esta Copa América, con un apoyo gigantesco de gente en el Praga de Mercedes. Argentina le ganó 3-2 a Paraguay y clasificó en la tercera posición de la Copa América. Igual estaban todos ya los cuatro clasificados para el campeonato mundial. Digamos que en básquetbol hoy se juega una fecha muy importante, porque están definiéndose todas las posiciones, tanto los ascensos directos como la ronda de playoff y los descensos. Larre, Urunday, Goes Capurro, Olivol, Aguada, Larrañaga, Verde y Rojo, Nacional Waston y Yale, 25 de agosto. Faltan nada más que tres fechas para terminar el campeonato. Y una novedad sobre el básquetbol de la selección,
sí,
que mañana va a estar comenzando a jugar el campeonato sudamericano. Finalmente no consiguieron que Jeff Granger pudiera venir a defender a la selección. Lamentablemente al equipo de Jauri le pasó una cosa increíble, se le lesionaron dos de sus bases. Fernando Martínez fue el primero, y después Osimani, que era el base número uno.
¿De qué Granger estamos hablando, profe?
De Jeff Granger, el hijo de...
Ah, el hijo. Yo decía, no, si lo puede, no, estamos muy mal si lo vuelven a hacer jugar.
El hijo de Granger, que está jugando profesionalmente en el fútbol español.
En el básquetbol español,
tiene 18 años y es un excelente jugador. Argumentos de que está muy cansado y lesionado, en una carta que envió la madre a la Federación Uruguaya de Básquetbol, lo descartaron y finalmente quedó convocado y va a integrar la selección Diego González, el que fuera el base de Defensor Sporting en este último torneo. Uh-huh. Lo conoce mucho Jauri, pero es muy embromado porque se quedó sin dos de los tres bases que había elegido Jauri para el campeonato sudamericano.
Bien, profe, gracias, un abrazo grande.
Hasta mañana.